Mi borra en la será, dice Celeste Carballo, gran artista argentina que pasa por la tarde de Radio Nacional cuando pasan 37 minutos de las 5 de la tarde. Lo dijimos, vamos a meternos en temas políticos, económicos, porque estamos atravesados esta semana por todo lo que tiene que ver con la economía argentina, luego de lo que ha sido la disparada del dólar, esta devaluación que hemos sufrido los argentinos y argentinas, este anuncio de que la Argentina ha ingresado al BRICS, ¿qué es lo que significa eso? Pero primero que nada, lo que yo quiero preguntarle al próximo entrevistado, a quien ya lo saludamos, lo tenemos en línea, es ¿por qué los argentinos estamos tan atravesados por el dólar en lo cotidiano y desde hace años y años que estamos sufriendo estos vaivenes que hay, ¿no?, entre lo que es la economía argentina con el valor del dólar? Vamos a saludarlo a Juan Pablo Enríquez, contador, docente de la Universidad Nacional de Entre Ríos, Universidad Autónoma de Entre Ríos, del Instituto Nacional de Capacitación Política e integrante del Centro de Economía Política Argentina, una persona con una larga trayectoria y currículum. ¿Qué tal, Juan Pablo? Muy buenas tardes. ¿Cómo te va?
Buenas tardes. ¿Cómo estás? Un saludo para toda la audiencia de Radio Nacional. ¿Cómo andan ustedes?
Bueno, muchísimas gracias, Juan Pablo, por este tiempo. Aquí estamos junto a Mavi Prinos, Silvia Vela y Carlos Riera. Te damos la bienvenida. Primero que nada, te queremos preguntar, Juan Pablo, por qué, y recién lo preguntábamos, ¿no? Nos hacíamos esta pregunta al aire, bueno, algunos oyentes también que comparten su opinión, su visión. ¿Por qué los argentinos estamos tan atravesados por el dólar?
Sí. Es una cuestión más que nada cultural, ¿no? Y que también tiene una cierta vinculación con un comportamiento vinculado al desarrollo de algunos procesos de crisis económica a lo largo de la historia. Pero si te pones a comparar, hay otros países como Brasil, que a lo largo de su historia ha tenido más cantidad de crisis que Argentina, y no tiene esa cuestión bimonetaria de refugiarse en el dólar cuando la situación de la moneda entra en una cumbre de debilidad, como pasa habitualmente en Argentina. Más que nada una cuestión cultural. Esperemos que con el transcurso del tiempo se logre fortalecer nuestra moneda nacional, y eso se va solamente logrando con confianza, ¿no?, y con buenos resultados desde la perspectiva económica.
Eso es clave, ¿no? La confianza, tener la confianza en el peso argentino en este caso. Pero ahora tenemos un candidato que habla de dolarización, ¿no?, de dolarizar directamente la economía, y por ahí hay muchos que creen que lo que perciben hoy en pesos argentinos es lo mismo que van a estar recibiendo en dólares, una falacia que rápidamente puede ser totalmente tirada abajo cuando uno escucha a un economista decir que eso no es así, ¿no?, y que todo trae mayor precarización en el caso de que se dolarice la economía argentina.
Sí, por estos días hasta el mismo Estados Unidos le bajó el pulgar a la propuesta de Milei de dolarizar la economía, ¿no? Recordemos que eso sería un rotundo vuelco a una pérdida de soberanía e independencia económica para las próximas décadas de los años que vienen, ¿no? Porque sumado a lo que es el préstamo con el Fondo Monetario Internacional, que de alguna manera ya nos imposibilita de tomar nuestra propia decisión en política económica, generar un proceso de dolarización que no ha funcionado, por cierto, en ningún país del mundo. De hecho, tenemos casos cercanos como los de Ecuador, que no pueden salir después de más de 20 años y que tienen un 70% anual de inflación. No ha solucionado nada, sino que la dolarización lo único que permite, en todo caso, es la concentración aún más de la riqueza en manos de quienes son los dueños de los dólares en los países que la llevan adelante, ¿sí? Y una precarización aún más de los sectores del trabajo, como sería el caso de Argentina. Así que hay que tener mucho cuidado con ese tipo de decisiones, que obviamente creo ese tipo de ideas tienen asidero en un escenario de inflación donde gran parte de nuestra población siente que no se están tomando las medidas adecuadas para poder confrontar este dilema que estamos atravesando en la actualidad.
Uh-huh. O sea, lo dijiste básicamente en otras palabras, pero el modelo de Milei solo podría generar mayor concentración de la riqueza y mayor miseria.
Exactamente. Debemos dejar en claro una cuestión. Milei, que se presenta como un antisistema y que gran parte de la población argentina, de hecho se pudo ver el 13 de agosto, apoya esas ideas. Más que nada, no sé si las ideas o es un grito de de enojo hacia los espacios políticos que gobernaron la Argentina en los últimos 2 años. Pero lo que hay que decir de Milei es que detrás de él está el séquito de economistas de la década del 90, de Menem, Carlos Rodríguez y Roque Fernández, que son de alguna manera los que propiciaron en algún tiempo lo que fue la convertibilidad, conjuntamente con Domingo Felipe Cavallo, y también en las estatizaciones de todas las empresas del Estado, ¿sí? Detrás de Milei están las ideas de Cavallo y de lo que fue el ministro de Economía de la dictadura, José Alfredo Martínez de Hoz. Y no es menor este dato. Detrás de Milei también está el grupo financiero BlackRock, que la mayor parte de la población quizá no ubica a BlackRock porque no tiene un nombre específico, pero es un grupo económico que tiene un PBI, que tiene un manejo financiero superior a 8 PBI de la Argentina, para que ustedes se den una idea. BlackRock y Vanguard son los dos grupos económicos más importantes de la tierra, y en este caso en Argentina tienen acciones en 4 entidades financieras muy importantes, en algunos medios de comunicación muy importantes, tienen capacidad de lobby para manejar jueces, periodistas y demás. Bueno, detrás de Milei está BlackRock, que quiere comprar las empresas argentinas a un costo ínfimo, por eso se está proponiendo un escenario de dolarización o de extrema devaluación, ¿sí? Hay que tenerlo en cuenta, hay que de alguna manera dejar esta instancia de diálogo y poder advertir a la población el peligro que generaría el advenimiento de un gobierno de este personaje, de Milei, porque sinceramente, si bien hoy las cosas no están muy bien, siempre se puede estar peor, ¿sí? Y Argentina tiene todo para generar un horizonte de crecimiento en los próximos años. De hecho, ayer el ministro de Economía lo advertía, Argentina en el 2024 puede llegar a tener un superávit comercial de 30.000 millones de dólares. Recordemos que no solamente tenemos la cuestión del Fondo Monetario, que nos está imposibilitando llevar adelante nuestra propia política económica, sino que también tenemos esta cuestión de haber sufrido la sequía en este 2023, lo cual nos imposibilitó de acceder a 20.000 millones de dólares de exportaciones, ¿no? Y eso, en un país que vive con lo justo en términos de su endeudamiento, ocasionó una enorme problemática para el manejo de la macroeconomía, que el Fondo Monetario no tuvo mucho en cuenta y sinceramente nos puso la obligación de llevar adelante un escenario de devaluación, que es lo que se produjo el otro día en las elecciones, una devaluación que fue de aproximadamente el 22% cuando el FMI estaba exigiendo del 60%. Se están empezando a trabajar algunas medidas paliativas para lo que fue el efecto de la devaluación para las próximas semanas, para los próximos días. De hecho, hoy el presidente hizo algún inicio de ese anuncio que hará formalmente el ministro de Economía, vinculado con el tan mentado y esperado suma fija para los trabajadores, ¿sí? Entre tantos paliativos que se vienen. Pero es un escenario difícil en el cual Argentina tiene todo para salir. Esta semana se dieron dos noticias muy relevantes, que fueron el desembolso del Fondo Monetario Internacional por 7.500 millones de dólares, por un lado, como para generar una tranquilidad en la macroeconomía, y por otro lado también se produjo en el día de ayer el resultado de una lucha que lleva muchísimos años en la Argentina y que fue la posibilidad de incorporarnos a los BRICS, ¿no? Estamos hablando de uno de los grupos económicos en términos de organización de países más importantes del mundo. Estamos hablando de Brasil, de Rusia, de China, de India, de Sudáfrica, y ahora se va a incorporar la República Argentina, considerando que dentro de ese encuadre los socios comerciales más importantes de la Argentina forman parte de ese grupo. Así que es una feliz noticia. Seguramente en términos de análisis geopolítico esto va a tener su repercusión. Y a mí me da la sensación que hubo como cierto aire de ayuda de ese complejo internacional en estos días, dado que en el resultado de las elecciones Milei habló de que iba a tener solamente un vínculo con los Estados Unidos. Entonces, quizás desde la geopolítica se tomó nota de esa cuestión y decidieron tirarle, de alguna manera, ayudar en términos geopolíticos a la Argentina para que quede vinculado con China, con Rusia, con Brasil y con todo ese complejo que viene creciendo enormemente y que forma parte de una economía emergente muy importante para el planeta.
¿Por qué es tan importante, Juan Pablo, pertenecer al BRICS? Más que nada para contarle a la gente, ¿no? Del otro lado, que está alejada de cuestiones que tienen que ver con la macroeconomía, ¿qué es lo que le significa a un país tener relaciones con estos países tan importantes que están alejados de lo que es la potencia de Estados Unidos?
Sí, por ahí lo que se plantea, estamos hablando con todos los vecinos de Gualeguaychú que quizá van al supermercado y no ven que el ingreso de Argentina repercuta en el valor del pan, ¿no? Uh-huh. Pero es una cuestión de mediano y de largo plazo, ¿sí? Si recordamos que hoy Argentina tiene un escenario de inflación, no solamente se puede ver algunos manejos endebles que ha tenido esta administración, sino básicamente al efecto de la presencia del Fondo Monetario Internacional. Y en este caso es lo mismo. Incorporarnos al BRICS nos genera un resguardo político de política económica internacional muy importante, sobre todo cuando se vengan las imposiciones permanentes que el Fondo Monetario Internacional, que forma parte de otro bloque, nos lleve a cabo para tratar de imponernos ciertas condicionalidades. Esas condicionalidades que habitualmente o trimestralmente nos impone el Fondo Monetario Internacional no hacen más que acentuar nuestro escenario de inflación, nuestro escenario de caída de la economía. Entonces es importante que tengamos un resguardo macroeconómico en vinculación con otros países para tratar de mantener nuestras variables funcionando, de que se reduzca la inflación, de que se pueda dar de una vez por todas un salto en el poder adquisitivo de los salarios de los sectores del trabajo y para que no se pierda el crecimiento que ha tenido la actividad económica, porque hay que dejar algo en claro. La Argentina, a lo largo de estos años y más allá de la pandemia y demás, ha generado permanentemente puestos de trabajo en el sector privado, ¿sí? Cosa que el modelo económico que tuvo vigencia entre 2015 y 2019 sin ningún tipo de pandemia y sin el endeudamiento con el fondo a la mitad del periodo, lo que hizo fue destruir trabajo en el sector privado permanentemente, tanto en el país como en la provincia de Entre Ríos. Entonces, por ahí hay que dejar en claro esas cuestiones. Sabemos que falta, porque gran parte de los trabajadores están en situación de precarización o tienen un ingreso que está por debajo de la canasta básica total, pero tenemos el primer paso, que es el ingreso al mercado laboral. Ahora lo que hay que hacer, y de manera urgente, como se viene reclamando desde muchos sectores, es un acompañamiento con medidas que pongan al salario por encima de los escenarios de inflación y eso determine que haya un poder de compra mucho más importante.
Estamos dialogando con Juan Pablo Enríquez, contador, docente, bueno, una larga trayectoria. Juan Pablo, recién mencionaste el año 2024 y desde los diferentes sectores políticos de la Argentina señalan como el próximo año como que es un año clave para el crecimiento de la Argentina, hablando de lo que es Vaca Muerta, hablando de los yacimientos de litio en el norte, hablando de, por ejemplo, lo que se realizó hoy, ¿no? El lanzamiento de la licitación de las obras de reversión del gasoducto norte, que va a permitir justamente llevar el gas a todo lo que es el norte argentino y exportarlo justamente a Bolivia. Bueno, son obras claves que van a tener su total funcionamiento el próximo año y es clave también en manos de quienes quedan, ¿no?
Fíjate, muchas veces en intervenciones en medios decimos que el destino nos da muchas oportunidades para que Argentina no caiga en un pozo profundo y se recupere. Argentina es un país rico, pero depende en manos de quién quede esa riqueza, es como vamos a salir al frente. O hacemos un país donde la intervención del Estado genere un mecanismo de distribución de la riqueza para todos los sectores del trabajo del país, o, como propone Milei, dejamos que el mercado tome sus propias decisiones, que el Estado deje de existir y que ese mercado lo único que haga sea concentrar aún más la riqueza. hay que dejarle en claro al conjunto de la población que todos los países del mundo que tienen una mejor distribución de la riqueza y una mejor calidad de vida tienen una fuerte presencia del Estado. No es que haya ausencia del Estado y que el mercado hace todo por sí mismo. Eso ya no existe más y, sinceramente, en la Argentina, para que las cosas funcionen, en todo caso lo que hay que hacer es generar un marco de mayor eficiencia para el funcionamiento del Estado, cobrar mayores impuestos a los que más tienen y menores impuestos a los que menos tienen, y generar sobre todo un proceso permanente de redistribución de los ingresos a los sectores asalariados. Argentina tiene, como bien decía, gran potencial en términos de riqueza, Vaca Muerta, el litio, tenemos una enorme capacidad energética y todo lo que tiene que ver con nuestro campo fértil de la pampa húmeda. Sinceramente, dependerá de quién esté a cargo de gobernar el país. Uh-huh. Si un sector que tenga una vinculación más cercana a una visión donde el Estado tenga una fuerte presencia, o un sector donde el mercado predomine sobre el Estado. Eso seguramente lo único que ocasionará será un detrimento aún más de la calidad de vida de nuestro pueblo.
Juan Pablo, te pregunto como contador, como economista, como una persona que analiza los números. Javier Milei habla de incendiar, romper, destruir el Banco Central como causal de todos los problemas de la Argentina. Incluso señala que el Banco Central fue instalado, inaugurado en la Argentina a partir de 1930, que hasta antes de eso no teníamos un Banco Central y que éramos por ahí una de las potencias del mundo. ¿Es así? ¿Es un problema el Banco Central para lo que es la economía de la Argentina?
No. Para nada. Fíjate que el discurso de Milei es el discurso de los sectores dominantes del mundo. Argentina, antes de 1930, donde tenía un modelo que se llamaba agroexportador, generaba un aumento importante de su PBI, una actividad importante de la economía. ¿Pero qué pasaba? Lo mismo que está proponiendo él hoy. Había una enorme concentración de la riqueza en muy pocas manos y la gran mayoría del pueblo trabajador no tenía ningún tipo de derecho, tenía un salario prácticamente esclavizado. Bueno, ese es el modelo de país que pretende Milei, sobre todo tratando de estigmatizar a la política, denominándola casta y escondiendo a la verdadera casta, que es la casta económica que maneja el mundo, a la que él pertenece, a la que él defiende y la que se queda realmente con la riqueza del pueblo. No se quedan con la riqueza del pueblo los sectores que tienen programas sociales o los sectores que forman parte del funcionariado político, que en términos de incidencia de PBI es ínfimo. Se quedan con la riqueza del pueblo los sectores que concentran la riqueza y que la gran mayoría de la población argentina desconoce. Por eso es importante siempre generar ciertos mecanismos pedagógicos para que la mayoría de nuestro pueblo adquiera conocimientos vinculados y de una perspectiva popular al funcionamiento de la economía, como en algún momento nos decía allá lejos y en el tiempo Scalabrini Ortiz. Uh-huh.
Juan Pablo, la última pregunta. ¿Cómo has visto las negociaciones de Massa con el gobierno de los Estados Unidos, con el Fondo Monetario Internacional, con este préstamo que llega a la Argentina de 7.500 millones de dólares? ¿Cómo estás viendo el funcionamiento de la economía, de la cartera económica del gobierno nacional en estos momentos tan álgidos?
Por ahí podríamos plantearlos en dos escenarios, lo que ha sido esta gestión. Esta gestión desaprovechó una primera parte muy importante, lo que fue la administración de Culfas y Guzmán, en términos de el desaprovechamiento de 30.000 millones de dólares de superávit comercial que obtuvimos en los tres primeros años, y Massa ha hecho lo que ha podido, quizá con un equipo económico que no es tan heterodoxo, sino que es más vinculado con el mercado, pero no ha tenido muchas posibilidades de tomar decisiones con cierta autonomía. Hemos tenido al Fondo Monetario permanentemente generándonos disturbios en la economía, pero sobre todo imponiéndonos ciertas condiciones, como fue el caso de la reciente devaluación de agosto. Creemos que la metodología de negociación es sumamente dispar entre Argentina y el Fondo, y además decir que el Fondo no tuvo muchas contemplaciones, como lo mencionamos al principio, con lo que fue el escenario de sequía, porque este acuerdo nuevo que hizo Argentina en el 2022 preveía otro escenario, ¿sí?, para la Argentina. Si Argentina hubiera tenido una situación sin sequía, hubiera podido cumplir con creces ese acuerdo que se había firmado, pero bueno, lamentablemente no se pudo concretar. Creo que la gestión de Massa ha sido aceptable en estos términos, no tuvo mucho más remedio que llevar adelante estas medidas. Quizás hubieran podido afectar en algún momento algunos intereses vinculados con la clase dominante para mejorarle el bolsillo a los sectores del trabajo, pero en lo que tiene que ver con la vinculación con el fondo, fue lo más autónoma posible la gestión. De hecho, se consiguieron esos 7.500 millones de dólares que forman parte de ese acuerdo firmado en el 2022 y que le van a venir a dar aire fresco hasta fin de año a la macroeconomía de la Argentina. Esperemos, independientemente del cimbronazo que va a tener el indicador de inflación de agosto, lo que fue la reciente devaluación, que a medida que pasen los meses eso se vaya reduciendo con estos nuevos dólares que van a robustecer las reservas y que se produzca el tan esperado incremento salarial y la suma fija para los sectores que más están sufriendo en Argentina en la actualidad.
Juan Pablo, muchísimas gracias por este tiempo, ha sido muy amable, ¿eh?
Muchas gracias a ustedes, que pasen bien, buen fin de semana.
Hasta luego, buen fin de semana. Juan Pablo Enríquez, bueno, ha sido clarito, Juan Pablo, ¿no?
Clarísimo.
Explicando un poco lo que es la economía, porque...